La música es una actividad artística de todas las comunidades humanas. En cualquier sociedad sirve como expresión emocional o de ideas. La música constituye un recurso cultural fundamental en el desarrollo de los individuos, de los pueblos y de su cultura. La etnomusicología es la disciplina que se ocupa de la música como cultura. Iniciamos aquí un ciclo de programas dedicados a la antropología de la música que nos trae Francisco Cruces, que además de profesor de antropología de la UNED, es etnomusicólogo y que trae compañía para acercarnos las voces del mundo.
En el programa de hoy vamos a hablar de un tema tan familiar como emocionante, yo creo. Y vamos a hablar de música y vamos a hablar de la relación de la música con la cultura. Este programa se llama Voces del Mundo no por casualidad, sino porque precisamente ese es el título de una grabación de Hugo Semp con el Museo del Hombre en París, sobre la diversidad de las voces humanas y de las músicas del mundo, que es el tema del que vamos a tratar. Y para eso tenemos hoy dos invitados aquí. Hemos invitado a Héctor Fouce, buenos días.
Hola, buenos días.
Y a Rafael Martín Castilla.
Hola, buenos días.
Rafa y Héctor son los dos miembros destacados de la Sociedad de Etnomusicología, que es una sociedad que precisamente trabaja en este tema, en las relaciones entre música y cultura. Suena un poco raro esto de la etnomusicología, ¿no?
Un poco sofisticado, ¿no?
Sí, bueno, en principio es una ciencia que para nosotros es una disciplina que funciona con 150 miembros más o menos, pero, en fin, fuera de este ambiente es desconocido.
¿Y a qué se refiere, Rafa, la etnomusicología? ¿Podemos explicar un poco a nuestros oyentes que no tiene nada que ver con Indiana Jones y el templo maldito?
Sí, la verdad es que es una
disciplina... Suena un poco exótico siempre todo esto de lo etno, parece que los étnicos fueran los otros, ¿no?
Sí, parece que es así. Cada vez que dices que te dedicas a la etnomusicología, nadie sabe cómo se escribe y nadie entiende lo que es realmente. La verdad es que entre nosotros también existen ciertas discrepancias o hay muy diversas tendencias, pero quizás lo más interesante sería pensar en la etnomusicología como una disciplina muy abierta, aquella que estudia cualquier tipo de música desde muy diversas perspectivas, a veces de una manera muy formalista, muy estructuralista y otras veces de una manera totalmente antropológica, porque se trata de estudiar el comportamiento del ser humano en cuanto a ser musical.
Y en concreto, Rafa, ¿cuál es tu trabajo como etnomusicólogo? ¿Tú qué es lo que estudias concretamente en tus tareas como etnomusicólogo?
Yo principalmente me dedico a músicas tradicionales en España. Bueno, es un centro de interés que viene dado por la residencia, ¿no? Pues a veces uno se ve, como tú dices, como Indiana Jones, pero no tiene posibles para ir a descubrir el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues perfectamente es estudiable cualquier tipo de música, sea la música de los pueblos como sea la música de las ciudades, la música de nuestra propia ciudad, que quizás Héctor esté mucho más vinculado a ese tipo de estudios.
Bueno, y ya que has tocado el tema, Héctor, ¿qué hace un rockero como tú en un sitio como ese?
Bueno, pues a mí, desde mi formación como periodista en su momento, lo que me interesaba precisamente era saber qué es lo que hace la gente con la música, ¿no? Cómo la utiliza, cómo forma un poco nuestras ciudades, cómo nos hace movernos para ir a hacer cosas. Y un poco mi encuentro con la etnomusicología vino desde ahí, ¿no? De buscar un sitio donde otra gente hiciese algo parecido a lo mío, ¿no?
Uh-huh. Y, o sea, que tú piensas que en realidad en esto del estudio de las relaciones entre música y cultura la cotidianidad musical de las ciudades donde nosotros vivimos, pues tiene un lugar importante, ¿no?
Sí, es una forma diferente a cómo podemos pensar en esta música que hemos escuchado ahora al principio o la música tradicional de la Calva Rafa, pero al final todos nos usamos la música, ¿no? Nos despertamos con ella, cantamos, escuchamos música, hacemos cosas con ella. Por lo tanto, bueno, pues sí, en cada sitio, y precisamente por eso existe una disciplina de estudios, ese tipo de relaciones van cambiando, pero al final todos tenemos una relación de alguna manera, ¿no?
O sea, de alguna forma lo que enseña la etnomusicología como disciplina es que expertos en música somos todos. Todos de alguna forma vivimos a través de la música, marcamos con ella nuestros tiempos cotidianos, nos relacionamos con la música. Solo hay que preguntarle a las parejas cuál es su música favorita. Y bueno, pues yo recuerdo a mi abuelete cuando le decías esto, ¿no? Decía, ay sí, yo recuerdo cuando bailaba con tu abuela, ¿no? La música de Machín, esta era nuestra canción, tal. O sea, de alguna forma la música está vinculada con la vida de la gente de una forma muy íntima que permite un estudio desde un punto de vista antropológico y no otra cosa es la etnomusicología.
Sí, yo quería añadir a esto la cuestión de que quizás en el mundo de la etnomusicología nos centramos muchas veces en unas músicas que pueden parecer feas desde un punto de vista, desde una perspectiva externa. Para el etnomusicólogo quizás no importa tanto si es una música bonita o fea, sino qué es capaz de hacer sentir. Cómo articula la vida de los seres humanos, de diferentes personas, ¿no? No nos metemos tanto en cualidades técnicas de una composición musical, sino a veces en una melodía muy simple que es capaz de transmitir.
Uh-huh. Pues bueno, ya que has tocado el tema, yo creo que vamos a centrarnos en esta idea de la diversidad musical, que es el objeto fundamental de la antropología de la música, ¿eh? O de todas esas disciplinas que convergen en la etnomusicología, dado que hay mucha gente que viene de la teoría literaria o de la filología o de la lingüística y que ha ayudado a desarrollar este campo de estudios. Digamos que en esto que primero se llamó musicología comparada hasta la Segunda Guerra Mundial probablemente, y a partir de los 40 empezó a llamarse etnomusicología, ha sido una convergencia de gentes interesadas en la música desde perspectivas dispares, ¿no? Pero con esta intención común de documentar la enorme diversidad de las culturas musicales humanas. Esto implica conceptualmente algunas cosas. Por ejemplo, implica una cierta deconstrucción de nuestro concepto de lo que llamamos música, ¿eh? Muchas culturas no llaman a la música de la misma manera o no tienen un término específico para la música. Hay que pensar, por ejemplo, culturas subsaharianas en África que tienen muchos términos distintos para muchas formas de hacer música y no es la misma palabra la que designa, por ejemplo, un ritual colectivo que la que designa el canto con el que se ordeña el ganado. Podemos pensar también cómo los límites entre música y no música se juegan entre la danza, por ejemplo, y la música también en la cultura africana, ¿eh? Muchos toques de tambor o muchas formas de canto no tienen sentido para el que las hace al margen o separado de lo que es el acto de danzar o el ritual en el que está inserta. Y también los límites entre el sonido musical y el habla, que para nosotros parecen claros, en otras culturas se dibujan de otra manera. Vamos a ilustrarlo esto. No es exactamente lo que nosotros diríamos que es cantar, pero es algo que se acerca bastante al uso de un sonido musical estilizado, ¿no? A una voluntad de estilo.
Sí, es determinadas culturas hacen estos tipos de lamentos, ¿no? No podríamos decir que fuese simplemente un grito desgarrado de llorar, es algo más. Tiene unos comportamientos melódicos, musicalmente podría ser analizado como tal.
Hay un escanciamiento del tiempo, hay una tímbrica particular en la voz. Bueno, se trataba de un lamento tomarajó, de los tomarajó del Paraguay en la selva amazónica. Y bueno, pues nosotros no lloramos así a nuestros muertos. Pero hay que pensar que no hace tanto tiempo, en tu tierra, Héctor, por ejemplo, yo creo que había algo de esto, ¿no?
Bueno, en Galicia se alquilaban las plañideras, ¿no? O sea, la gente profesional que lloraba bien, ¿no? Bueno, es que ese tipo de comportamientos que está un poco a caballo entre lo musical y lo no musical, ¿no? Y en este caso se ve como una intención muy clara de tener un estilo, ¿no?
O sea que de alguna forma la música envuelve un sistema de convenciones culturales, ¿no? Y esas convenciones pues pueden ser tremendamente variadas. También lo son en cuanto a la técnica del sonido, por ejemplo, a cómo se combina la afinación entre los distintos tonos, cómo se forma la escala. Y las escalas musicales humanas son tremendamente variadas. Fijaros que parece al principio que es que está desafinado el siterán, el siterán Gambirsabit, es la pieza que estábamos oyendo, es una música javanesa y la introducción instrumental da la sensación de que fuera un arpa desafinada, hasta que se oye la voz de la cantante y entonces uno entiende que es que sencillamente está cantando en un sistema tonal totalmente distinto del nuestro, ¿no? En un sistema de afinación o en una escala, que en este caso es el slendro javanés, que corta la medida del sonido de la octava, la corta en escalones distintos de los que componen nuestra escala, que es una escala temperada y que tiene las notas, digamos, puestas a distintas alturas de cómo los está haciendo esta cantante. Tiene una voz muy bella, ¿no?
Sí, es una voz bellísima. La cuestión de la instrumentación es quizá lo que más sorprende, como tú comentas. Y bueno, quizás nosotros que nos dedicamos a esto tenemos el oído a veces más adulterado, más adaptado a este tipo de escalas. Pero realmente cada sociedad va buscando un estilo y a veces va pasando incluso por la simultaneidad de varios elementos musicales a la vez o la búsqueda del ruido como elemento estético o como elemento de cualidad expresiva.
Sí, porque en realidad nuestra tradición musical en ese sentido ha privilegiado mucho el sentido tonal, ¿no? La apreciación del tono, de las notas afinadas, más que del ruido, de aquellas formas de vibración que producen un sonido indeterminado. No aguantamos muy bien la indeterminación tonal nosotros en
sí,
en
eso sucede cuando escuchas música en los pueblos y las dulzainas suenan ligeramente desafinadas entre sí. Bueno, pues para un oído formado en conservatorio aquello es insoportable totalmente. Y sin embargo, uno si consigue abstraerse a todo aquello, pues lo que se da cuenta es que todo el mundo está disfrutando de una fiesta y de una expresión en la cual la música está presente. Y bueno, pues...
Y fíjate que hay una dimensión importantísima del sonido, que es el timbre, que a veces nosotros la tenemos como olvidada. Y sin embargo, hay culturas que la han cuidado con un esmero absolutamente delicado. ¿Es una flauta, Héctor?
Suena como una flauta, pero es una persona cantando.
Sí, pero bueno, eso porque tú te lo sabes.
Pero porque yo lo sé, claro.
Lo cierto es que cuando yo le pongo esto a mis alumnos, dicen, es una flauta. Efectivamente suena como una flauta, pero es una voz humana. Es una pieza mongola, se llama limbe, o mejor, está imitando una flauta limbe. Digamos que parece una cosa un poco de circo, pero de lo que nos habla es de cómo el timbre, la cualidad... material y del sonido puede ser una dimensión fundamental para muchas culturas musicales, por ejemplo, en Asia. Bueno, estas muestras que acabamos de oír de alguna forma nos hablan de una alteridad radical en relación con nuestro propio sistema sonoro. Pero lo interesante, yo creo, de la antropología de la música es que trabaja también con la hibridación cultural, con formas musicales híbridas que juntan aspectos de distintos sistemas musicales y que de alguna forma hablan también del encuentro entre culturas y de la sutil posición de los sujetos sociales en relación con esas culturas a las que pertenecen.
Niani te molopa no mikilis te uis noyol shivala no klatonsin no limantin yolo sochi un paikuiga cerca no mikilis te uis noyol me.
Bueno, esto suena distinto porque está en náhuatl y al mismo tiempo suena algo familiar, ¿no?
Sí, realmente es una melodía que estéticamente, volvemos a referirnos a ello, en este caso da la sensación de ser algo muy familiar, muy próximo, muy expresivo.
Bueno, está en nuestra escala, pero sin embargo uno siente que en esta canción Huecanías, que grabó Thomas Stanford en los años 60 en Morelos, México, hay restos del jarabe y del son mexicano de origen hispano, pero al mismo tiempo es una música muy bicultural, está en náhuatl, y sobre todo se presta un ejercicio que yo he hecho con mis alumnos, que es que traten de repetirla, y es absolutamente imposible. Es extremadamente difícil memorizarla porque no está en el cuadrado de nuestro propio sistema musical. Bueno, y aquí nos despedimos hasta la semana que viene, y para hacerlo yo creo que nada mejor que presentando la pieza que ha abierto este programa, que es una pieza ritual de los pigmeos Aka de Centroáfrica, pues que es una música muy característica, isoperiódica, que vuelve una y otra vez en un ostinato estricto y donde participa pues prácticamente toda la colectividad.
Así despedimos a los tres musicólogos que nos han acompañado esta mañana, Francisco Cruces, Rafael Martín Castilla y Héctor Fouce, pero que estarán de nuevo con nosotros la semana que viene. La música y la cultura han centrado hoy nuestro tiempo, un tema que volveremos a tratar en los próximos programas.